Pero, Jorge, amigos del auditorio, damos seguimiento a un ejercicio que iniciamos hace algunas semanas, hace algunos días. La intención de estas mesas de opinión es como ir orientando, ir hablando de lo que nos espera para esta elección. Y más que una mesa de análisis, hoy vamos a tener una conversación con dos invitadas de lujo que nos van a ir orientando sobre lo que se espera para los próximos días, sobre todo en el día de la jornada electoral. Tenemos a las consejeras del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey y Beatriz Zavala. Carla, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. También saludo a Beatriz Zavala. Muy buenas noches a ambas.
Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Mucho gusto estar con ustedes y saludos a todos.
Bueno, buenas noches, muy Jorge, bien. Alfredo, muchas gracias por esta invitación.
Una conversación realmente, más que una polémica, más que una mesa de análisis como las que acostumbramos en este espacio, sí, lo que tratamos de hacer es una mesa que nos orienten de lo que viene en los próximos días.
Poner en contexto, informar a la gente qué es lo que nos está esperando. Y bueno, efectivamente se acaban ya las campañas. Y primero que nada quisimos preguntarles, hacer un primer balance. ¿Qué hicimos bien y qué hicimos mal como mexicanos, los candidatos, los partidos? ¿Cuál sería lo bueno, lo malo y lo feo? Consejera Carla Humphrey. Creo que se nos cortó ahí la comunicación. Vamos con la consejera. ¿Ya Carla Humphrey está en la línea?
Pero vamos a repetirle la pregunta. Carla Humphrey es sobre el tema electoral, sobre el tema de las campañas, lo bueno, lo malo y lo feo. Carla. Creo que no nos escucha.
Bueno, vamos con Beatriz Zavala. Beatriz, consejera Beatriz Zavala, lo bueno, lo malo y lo feo de las campañas.
Gracias, Jorge Alfredo. Pues miren, yo sí quisiera dar respuesta. A ver, primero creo que frente a esta polarización que tenemos en nuestra sociedad, lo que no debemos hacer las y los mexicanos es vernos como contrarios, porque justo creo que el momento político nos prepara a nosotras y a nosotros para el día de la elección ejercer el voto, y ese voto, que es un poder, pues lo que nos va a permitir es que decidamos el rumbo que queremos para nuestro país. Y creo que para eso está diseñado el proceso electoral, las elecciones y el ejercicio de este gran derecho. Entonces, lo primero es no vernos entre mexicanas y mexicanos polarizados como contrarios, sino vernos como complemento de un Estado democrático en el que la mayoría decidirá con su poder de voto el rumbo que quiere dar, con independencia de por quién vote. Lo que vamos a decidir es el rumbo de un país. ¿Qué hicimos bien? Pues yo creo que organizar las elecciones con altos estándares de calidad, pero sobre todo enfrentando todas y todos juntos el tema de la pandemia, la salud, que vencimos esos miedos, ¿no? Aceptamos romper el miedo. ¿Y por qué les comento esto? Porque tuvimos una magnífica respuesta de todas las personas que invitamos para ser funcionarios de mesas directivas de Castilla. Estamos hoy con más de 1,000,000 de personas participando, ya estamos entregándoles los paquetes para que el próximo domingo se tenga cada una de las personas ciudadanas cerca de su domicilio, a sus vecinos, comprometidos para recibir, para contar, para poner el cartel de resultados, para darle esta secuencia al gran momento que es la jornada electoral. Eso creo que es invaluable. Lo hicimos muy bien. Las y los mexicanos tuvimos una respuesta grande. También aceptaron casi 3,000,000 de personas ciudadanas ser representantes de partidos políticos en las casillas. Se registraron más de 30,000 personas para ser observadores y observadoras electorales. Esto quiere decir, la verdad, que lo hicimos muy bien porque aceptamos el reto. Y yo creo que los partidos políticos tuvieron una posibilidad de salir a buscar a representantes. Eso es algo que hay que reconocer también, invitarlos, buscarlos, registrarlos. Y integrarlos a este modelo electoral. Jorge y Alfredo, eso de verdad que es de las cosas que tenemos una gran respuesta muy positiva y que hay que resaltarlo y agradecerlo, ¿no?
Claro.
Y lo que sí tenemos que ver es, nosotros como candidatos, como personas ciudadanas, tenemos que informarnos para ver, para dar un voto útil. Hoy tenemos todas las herramientas y hoy podemos ver a las personas que queremos que o nos gobiernen o nos representen. Lo feo es que hubo un tema fuerte con relación a las prohibiciones constitucionales, porque sí tenemos un sistema estricto en cuanto a las prohibiciones constitucionales para servidores públicos, para lo que no se puede hacer, y me parece que hubo siempre una conducta en el límite, y hoy se está definiendo en la jurisdicción, pero creo que eso pudo haberse evitado, pudo haberse matizado, seguir una regla constitucional para poder seguir adelante. Eso es lo que yo les pudiera comentar frente a esta gran pregunta que formularon.
Gracias. Gracias, Claudia Zavala, muchas gracias.
Carla Humphrey,
¿cuál fue lo bueno, lo malo y lo feo de estas elecciones, de estas campañas electorales?
Buenas noches. Pues yo creo que lo bueno es que es el proceso electoral más incluyente de la historia. Tenemos 5 acciones afirmativas que generan espacios y postulaciones para personas afromexicanas con discapacidad, de la diversidad sexual, de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, y además personas residentes en el extranjero. Creo que además este tema de tener un marco que regule, combata, prevenga, repare y sancione la violencia política en razón de género es muy importante. Creo que esto es un tema que dota esta elección de elementos importantes y novedosos, y que junto con la aprobación de la reforma de paridad total, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2019, que incide, y creo que es algo que no se ve o que no se pone el énfasis necesario, pero la reforma en la que se menciona a la Constitución el principio de paridad a la reforma de 2019 es distinta. La reforma de 2014 habla de paridad en las postulaciones y la reforma de 2019 nos habla de paridad en la integración de los 3 poderes del Estado, los 3 niveles de gobierno, órganos autónomos y bajo sistemas normativos internos. Eso me parece que es lo bueno. Lo malo, creo que no se ha alcanzado a entender la profundidad y el alcance de esta reforma en materia de paridad total, y también en el tema de violencia política en razón de género. Creo que en este tema, si bien toda la violencia es condenable, se ha mezclado el tema de violencia de cosas que no tienen que ver con el proceso electoral directamente, con cuestiones relacionadas con el proceso electoral. Así que es difícil ver cuáles son los temas que inciden en este proceso electoral y cuáles otros, pues tienen esta lupa especial o muy grande en los temas de violencia política en razón de género. Entonces creo que en ese sentido tenemos que saber muy claramente dónde estamos, hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que reformar tanto administrativamente como legislativamente y como jurisdiccionalmente. Y creo que pues este tema, en que tenemos un sistema nacional electoral, en que tenemos autoridades administrativas y jurisdiccionales, en que todas las personas pueden denunciar e impugnar las resoluciones que toma la autoridad electoral, en este caso el INE, o los organismos públicos electorales, creo que esto dota de certeza a dónde estamos. Es decir, hay reglas, hay normas, hay instancias establecidas y hay además instancias que establecen y deciden qué es lo que va a acontecer en nuestra, digamos, esencia electoral, en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a seguir, en cuáles son los criterios. Y creo que eso vale mucho la pena. Desde hace 30 años y en muy buena parte de este siglo y del siglo anterior, Pues los diferendos en el tema electoral se han resuelto por la vía administrativa, por la vía jurisdiccional, por la vía de los cauces pacíficos y de derecho por el que se resuelven y resolvemos estos temas. Y creo que hay que tener mucho énfasis en esto. México es punta de lanza y muchas autoridades a nivel mundial siguen el esquema de nuestro país en el tema de cómo resolver los conflictos electorales.
Gracias, Carla. Gracias, consejera Carla Humphrey. Ya lo decías tú, el tema de la violencia contra las mujeres candidatas es un capítulo aparte en medio centenar de sanciones por violencia política contra mujeres en campañas, de las cuales cerca de 40 fueron los agresores fueron hombres. Yo le quiero preguntar a la consejera Claudia Zavala, ¿por qué se sigue agrediendo a las mujeres en campañas políticas? Sabemos que hay un fenómeno de violencia, pero particularmente contra las mujeres. ¿Qué nos puede decir, consejera?
Pues que yo creo que le voy a decir una respuesta que en el feminismo se da mucho, pues porque pueden, y es que la estructura social que tenemos justamente parte de ese supuesto que porque pueden, se pueden violentar a las mujeres, y no se ha hecho la distinción tampoco en la parte político electoral. Entonces, ¿Por qué sigue agrediéndose a las mujeres en las campañas, en el ejercicio de los cargos? Porque tenemos una sociedad en la que los prejuicios pesan sobre las definiciones de las propias mujeres, sobre sus identidades, sobre todo. Es porque tenemos una estructura patriarcal de historia, pero que hoy en las contiendas políticas lo que está pasando es que se acrecenta desde el momento en que las mujeres dieron el paso a también ejercer el poder, también participar en los cargos de decisión, y esta estructura pues está poniendo esta barrera porque se consideraba que el poder era cuestión de hombres y que el poder se ejercía masculinizado como se había pensado. Entonces, creo que eso es una de las partes importantísimas que nosotros tenemos que transformar en nuestra sociedad para ir disminuyendo parte de las violencias que se están ejerciendo en todos los ámbitos y pues en lo político mucho más, porque se trata del juego del poder.
Lamentable que esto siga ocurriendo. Consejera Carla Humphrey, ¿qué falta promover, mejorar para, yo no diría reducir, yo diría terminar con estas violencias contra las mujeres?
Pues como decía mi compañera Claudia Zavala, creo que hay que concientizar a la población que tenemos derechos iguales, que podemos ejercer los derechos en igualdad de condiciones, pero todavía no estamos ahí. Y por eso tenemos que generar contextos en las que las mujeres no sean violentadas por ejercer sus derechos políticos y electorales, y creo que tenemos que visibilizar los contextos en que las mujeres tienen que, por ejemplo, ser candidatas en distintos cargos de elección popular. En este proceso electoral, las mujeres, el Instituto Electoral, pero de la mano con organizaciones de la sociedad civil, ha instrumentado diversas herramientas para visibilizar, contener, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género. Pero creo que no es un tema fácil, creo que no es un tema que podamos resolver en pocos años, y por eso es necesario tener una reglamentación adecuada que permita combatir la violencia política en razón de género. Y lo hemos visto hoy, por ejemplo, desafortunadamente hay una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el que revoca una resolución de el Instituto Nacional Electoral en el que retira la candidatura a tres personas por haber cometido violencia de género, y lo que establecen es un criterio en el que no podemos nosotros como autoridad administrativa retirar una candidatura, porque ellos determinan que si no hay una sentencia, es decir, una decisión de una autoridad jurisdiccional respecto al modo de esta medida, entonces no podemos retirar una candidatura. Y así es cuando uno como autoridad electoral funciona, dónde estamos, vamos a hacer o vamos a combatir la violencia política en razón de género, o vamos a pretender que la combatimos, vamos a hacer como que la combatimos, porque las primeras autoridades que tenemos contacto con personas que violentan a las mujeres somos las autoridades que les damos registro, y ellas, las autoridades jurisdiccionales, no son. Y además un dato que me parece especialmente relevante comentar. Las autoridades jurisdiccionales en materia electoral no determinan, salvo el 3% de los casos, cuáles son las personas que pierden el modo honesto de vida y, por lo tanto, no cumplen con un requisito de elegibilidad establecido por la Constitución. Entonces, creo que no acabamos de entender, como autoridades del gobierno mexicano, del Estado mexicano, cuál es la forma, la manera y el contexto en las que las mujeres tenemos que ejercer nuestros derechos políticos y electorales, y cuáles son las condiciones de violencia que sufren las mujeres en nuestro país.
Ese es un dato muy importante lo que comentas, Carla Humphrey, consejera electoral del INE. Sin embargo, con la nueva disposición para candidaturas, ¿es probable que haya más mujeres en las gubernaturas, en las diputaciones, en las alcaldías y otros cargos públicos que están en juego? Yo les quiero preguntar, en ese contexto, ¿esperamos que haya una mayor participación de la mujer ya en la toma de decisiones políticas, consejera Claudia Zavala?
Sí, por supuesto que sí, porque las mujeres siempre hemos estado decididas a participar y se abrieron los cauces legales para dejar de invisibilizarlas, porque desde ahí empezamos, decían que las mujeres no queríamos participar. Esperamos que haya una mayor participación, sí, y la estamos viendo, pero lamentablemente también lo que estamos viendo es que esta mayor participación lo que está implicando es también mayor número de violencias, sobre todo en el ejercicio de los cargos, y los datos no nos dejan, nos permiten, los datos, afirmar que a mayor participación de las mujeres en las tomas de decisiones se ha disparado también las violencias. En el ejercicio del cargo en ayuntamientos, por ejemplo, es muy visible. Y ahora, si esta participación, y yo coincido aquí con la consejera Carla, la tenemos que dar, la tenemos que resguardar, la tenemos que arropar desde todos los ámbitos, las instituciones, porque justamente para para erradicar la violencia, lo que tenemos que llevar es ese arropamiento de las mujeres, que las mujeres hoy tenemos bases legales para incrementar la participación, pero también tenemos que arroparlas para que no sufran las violencias. Y lamentablemente hemos llegado a casos de violencias feminicidas. Entonces, eso es un tema que debemos de ser muy estrictos. La erradicación de las violencias se da con cero tolerancia a la violencia, a cualquier tipo, simbólica, institucional, psicológica, de cualquier tipo de violencia. Lo que tenemos que tener es cero tolerancia. Entonces, sí participación, sí se prevé, está el modelo y el diseño para ello, pero tenemos que trabajar para que esa participación sea libre de violencia.
Totalmente, totalmente. Consejera Carla Humphrey, más mujeres al poder veremos, y este aspecto que dice la consejera Claudia Zavala, ¿hay que arroparlas más? ¿Hay que arropar más estas mujeres al poder?
Sin duda, hay que arroparlas más, hay que hacerles conocer los derechos que tienen, que pueden ocupar cualquier campo comunitario, municipal, estatal, federal, y además que tienen que hacerlos en contexto libre de violencia. La violencia política contra las mujeres no solo se da cuando ya ocupan un cargo público, sino en los partidos políticos, también cuando realizan precampañas, campañas, y también cuando ocupan un cargo de elección popular o un cargo de designación pública. Aquí es donde tenemos que incidir muy claramente en que las mujeres somos violentadas en distintas formas dependiendo del cargo en el que ocupen o el nivel en el que estemos. Y yo lo digo muy claramente, cuando estábamos, y la consejera Zavala lo sabe porque siempre ha sido una aliada invaluable en estos temas, cuando estábamos haciendo el acuerdo para paridad en las gubernaturas, en estas 15 gubernaturas, al menos exigir 7 mujeres candidatas y que los partidos obligatoriamente tuvieran que postular, recuerdo perfectamente que se iniciaron distintas conversaciones, debates, etcétera, con representantes de los partidos políticos y con legisladores. Y recuerdo perfectamente que buscando a legisladoras que pudieran también tener voz en este tema, después de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, me dijo, Carla, es que nos prohibieron meternos en este tema. Y estoy hablando de senadoras. Y ahí es donde dicen, claro, es que la violencia política se manifiesta en diversas formas.
En todos los ámbitos.
Claro, y ahí te quitan de la presidencia de la comisión, de ser integrante, de promover una iniciativa.
No basta con llegar, entonces, en todo caso, no basta con ganar elecciones, ¿no? También la violencia.
Exactamente. Después. Exactamente. No basta con llegar, hay que saber dónde están las mujeres, qué capacidad tienen de incidir y si ejercen violencia política o no en los cargos que ejercen en contra de las mujeres.
Gracias, Carla Humphrey. Estamos por ir al corte, Jorge, amigos del auditorio. Vamos a regresar con un asunto importante que yo creo que hay que reiterarlo, hay que machacarlo. Ya hablamos del tema de las mujeres, cuál va a ser la participación, cuáles son las limitaciones a las que tienen que enfrentarse, los obstáculos, pero también es importante que las consejeras que están dentro del instituto que se encarga de organizar y de ser el árbitro de esta contienda nos ayuden un poco a reiterar qué es lo que va a estar en juego el próximo domingo 6 de junio en 3 días. Vamos a hacer un corte y regresamos con las dos consejeras para que nos platiquen qué viene para el próximo domingo. Gracias, regresamos. Son las 9:30 p.m. en el centro de la República. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada acá en el sur de la Ciudad de México. Y también, como cada semana, como siempre, nos puede sintonizar en prácticamente la totalidad del territorio nacional y también allá en el sur de los Estados Unidos. Jorge, amigos del auditorio, regresamos a esta mesa de análisis, de opinión de La Silla Rota y El Heraldo de México. Estábamos conversando con dos personajes protagonistas de esta historia que se está escribiendo desde hace algún tiempo y que va a tomar un curso a partir del próximo 6 de junio. Jorge.
¿Qué tal? Buenas noches de nueva cuenta al auditorio. Estamos de regreso y tenemos a las consejeras electorales del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey y Claudia Zavala, ambas consejeras, y continuamos con esta conversación. Y quisiéramos que en esta segunda parte nos ayuden a informarle a la ciudadanía ¿qué va a suceder el próximo domingo? ¿Qué necesitan, además de su credencial de elector, para ir a votar? Luego, más adelante abordaremos las condiciones de seguridad física y ante la pandemia, ¿no? Pero, Carla Humphrey, ¿qué es lo que le podemos decir al ciudadano que va a pasar el próximo domingo?
Bueno, el próximo domingo el Instituto Nacional Electoral instaló más de 162.000 casillas en todo el territorio nacional y las vecinas y vecinos de todos nuestros ciudadanos serán los que cumplirán como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla. Es decir, en todo el país habrá casi 1.5 millones de ciudadanos que estarán al frente de las mesas directivas de casilla. Y además, en el contexto de pandemia, tenemos, creo, como mexicanos y mexicanas, muy claras las reglas conforme las cuales tenemos que ir a ejercer nuestro voto. Pero además, en condiciones de pandemia, el Instituto ha emitido 18 protocolos para cuidar la salud de las y los mexicanos en distintas etapas del proceso electoral. Por ejemplo, en la capacitación electoral, en el cómputo, en la instalación de las mesas directivas de casilla. Y es por eso que es muy importante, y por eso agradecemos este espacio, porque hoy es el día en que terminan y tienen que terminar de conformidad con la ley en las campañas electorales. Por tanto, a partir de mañana no veremos ningún pronunciamiento respecto a candidatas, candidatos, partidos políticos, porque es un periodo de veda de aquí al domingo para que todas y todos podamos emitir un voto razonado e informado. Y por esto creo que es importante que podamos emitir las medidas sanitarias con las cuales las y los ciudadanos tienen que ir a ejercer su voto, porque creo que es importante decir que las casillas tienen todos los protocolos adecuados para cuidar la salud de quienes vayan a votar, pero también de quienes ejercen como funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla, pero por supuesto de quienes además observan la elección de nuestros visitantes extranjeros, pero además de los y las representantes de los partidos políticos, porque esto es un entramado que da legitimidad a nuestras elecciones. Hemos tenido este sustento legal de cómo organizar las elecciones, llevan más de 30 años, hay que tener confianza en cómo se organizan las elecciones. Y yo apuntaría, quizá habría que empezar a pensar en otras formas de ejercer nuestro derecho a votar. Creo que ya tenemos un sistema que está aprobado, que nos da garantías y certezas de que nuestro voto cuenta y se cuenta, y que también podemos ofrecer distintas formas en que la ciudadanía puede participar en estos ejercicios, en estos derechos y obligaciones, para ver cuál es el futuro de nuestro país. Entonces diría que el día de la jornada tenemos que ir a votar, tenemos que llevar un cubrebocas, tenemos que ponernos gel al entrar a la casilla, tenemos que mostrar nuestra credencial de elector, no entregársela a los funcionarios y funcionarias de mesa de casilla, tenemos que acudir a votar, tenemos que llevar nuestra pluma, y esto para evitar contagios con el crayón, no es porque se borre, esto es una noticia falsa que no tiene ningún sustento, y además después tenemos que marcar nuestro dedo con el líquido indeleble que no, otra noticia falsa, no propaga el virus del COVID, porque es virucida y tiene distintos elementos que inhiben la propagación del virus, y que además tendremos que estar solamente dos electores o electoras en la casilla al momento de emitir nuestro voto. Esto, además, hay que decir que como en todas las elecciones, las casillas estarán abiertas de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero que las personas que estén ya en línea para emitir su voto después de las 6 de la tarde podrán emitirlo, es decir, a las 6 que tendrían que cerrar las casillas. Si tenemos una fila al exterior de la casilla, todas esas personas podrán ejercer su voto. Y además es un INE que está ejerciendo diversas acciones por primera vez, como el voto por internet desde el extranjero.
Ok, gracias, consejera Carla Humphrey. Consejera Claudia Zavala, ¿cuáles son las recomendaciones que tú harías a la gente que ha tomado la decisión de votar, de acudir a una casilla el próximo 6 de junio, el próximo domingo?
Bueno, pues primero, gracias Jorge, primero es que lo veamos como lo que es una gran fiesta cívica en la que vamos a ejercer los derechos. Segundo, que no olvidemos llevar nuestro cubrebocas. Nuestro cubrebocas hoy implica el cuidado de nuestra salud, pero también el cuidado de la salud colectiva. Ya lo decía mi colega la consejera Carla, también les estamos recomendando hoy por cuestiones de salud que lleven su pluma, ¿no? Habrá el crayón, que es un crayón que no se borra, sí lo hemos estado insistiendo por las noticias falsas, y que pueden llevar su pluma. Que no olviden su credencial de elector, y que procuren hoy, a diferencia de los otros procesos electorales donde quienes somos madres o padres íbamos acompañados de nuestros hijos, hoy no, por las condiciones de pandemia, hoy procurar ir para ejercer nuestro voto, hacer caso a las recomendaciones que nos hagan nuestros vecinos y vecinas, que serán la máxima autoridad al ser funcionarios de mesas directivas de casilla. Entonces, llevar esa actitud también de colaboración y de cuidado colectivo como lo hemos hecho generalmente siempre, y tener la certeza de que el ejercicio del derecho va a ser muy cuidado por las instituciones. Habrá gel, habrá toallitas para limpiar los espacios, estamos tomando todos los protocolos, los vecinos, vecinas que están en la casilla van a tener su cubrebocas, su careta, también los representantes de partidos exigimos el cubrebocas, quienes estén como observadores y observadoras electorales. Y hoy yo sí recomiendo quizá, Jorge, algo muy importante, que en estos días que tenemos busquemos la información para ir muy informados de quiénes son las y los candidatos que están postulados por los partidos, quiénes son los que están también postulados y postuladas para ser diputados plurinominales. Hicimos un esfuerzo institucional coordinado con los partidos políticos para darles esta información que pueden justamente consultar en el sistema Candidatas, Candidatos, Conóceles, es candidaturas.ine. Ahí van a encontrar la información de todas las personas que están en la contienda electoral postuladas por los partidos para que puedan ver cuál es su historia, su currículum que los avala, cuáles son las propuestas que están formulando, para que podamos ir así. Y también que nos adelantemos a la información, ahora la tenemos accesible, y si tienen alguna duda, que nos llamen, que se informen, para que nosotros podamos auxiliar en este proceso de información. Y sobre todo, Jorge, y creo que aquí cierro esta intervención, es que antes de creernos alguna información, porque hoy hay mucha información falsa, mucha se está diciendo, por ejemplo, que los paquetes electorales están llegando abiertos. No. Corroboremos esto. La verdad es que el trabajo de la organización de la elección tiene muchos candados de seguridad. El día de la elección, el domingo, las ciudadanas, los ciudadanos, sus vecinos se van a reunir frente a los representantes de partidos. Se va a abrir el paquete electoral que se le está entregando ahorita a los presidentes, presidentas de las mesas, y van a constatar que todo está como debe estar, en perfectas condiciones, todo bajo control, para que pueda dar esa certeza de que el voto, y tengan esa plena certeza, el voto cuenta bien, y lo que define el rumbo del país, quienes gobiernan y quienes representan, es el voto de todas y todos los ciudadanos.
Consejera Claudia Zavala y, por supuesto, la consejera Carla Humphrey nos han dado, creo yo, tips muy importantes para que la gente, uno, sepa cómo debe ir, cómo puede ir a votar,
a la casilla
el próximo domingo, ¿no? Pues sobre todo estos detalles que son muy importantes, que no vayan acompañados de sus hijos, vaya que vayan
las mascotas.
Exactamente, digo, lamentablemente en esta circunstancia no, eso no es posible.
Y en otro momento era una fiesta cívica en la que prácticamente a veces acudían las familias completas. Hoy ya no va a ser
posible. Hoy no va a ser posible eso, ¿no? Y luego la otra parte también muy relevante que ambas consejeras creo que es importante hacer hincapié es que se informe la ciudadanía bien, y que si tiene dudas recurra a las fuentes. Ahí está en la página de internet del INE, ¿no? Donde hay mucha información.
Ubica tu casilla,
en fin, conoce a tus candidatos, en fin, hay mucha información. Pero la siguiente pregunta que les quiero hacer, consejera Carla Humphrey, es, ya nos hablaron, creo que bastante, de manera amplia, del tema de la pandemia, de cómo ir protegerse para el COVID, pero hay un asunto que ha estado pues preocupando en general. Ha habido 35, 36 asesinatos de candidatos, de candidatas, y la pregunta es, consejera Carla Humphrey, ¿el ciudadano puede ir tranquilo a votar en este contexto?
Yo creo que hay que hacer un llamado a las y los ciudadanos a ejercer su voto en condiciones pacíficas. Es el momento, en el fin de las campañas electorales, para hacer este llamado. Creo que la violencia no se puede apoderar ni de nuestras elecciones, ni de nuestro gobierno, ni de nuestras decisiones. Pero además creo que es muy importante diferenciar, si bien toda la violencia es condenable, hay que diferenciar claramente cuál incide directamente en los procesos electorales y cuál tiene una lupa que magnifica los eventos en torno a los procesos electorales. ¿Qué quiero decir con esto? Que no toda la violencia que estamos viendo tiene que ver directamente con los procesos electorales, pero que creo que como autoridad electoral no podremos estar de acuerdo en transmitir este mensaje de la violencia en las elecciones. Creo que tenemos que ser muy claros en que claramente no estamos de acuerdo y condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia, más los que tienen que ver con el proceso electoral y mucho más los que tienen que ver con violencia política en razón de género. Pero tenemos que tener muy claramente determinados cuáles son nuestros casos de violencia y no generar ese mensaje que son elecciones violentas y que además las personas tienen riesgo por ir a ejercer su voto. Esto creo que está y tenemos que desterrarlo de todo pensamiento de cara al próximo 6 de junio y creo que tenemos que generar este mensaje de confianza respecto a que las condiciones en el país sí hay violencia, sí ha habido por supuesto violencia política, pero que tenemos que tener claramente determinado que eso no es un contexto generalizado de violencia en nuestro país y que el arma que tenemos como ciudadanas y ciudadanos de manifestarnos en contra de la violencia es justamente acudir el 6 de junio a votar, a ir a nuestras casillas y emitir nuestro voto por la opción política que nosotros creamos pertinente y adecuada. Pero hay que ir a votar el 6 de junio y creo que las condiciones están dadas para participar en contextos libres de violencia.
Gracias, consejera Carla Humphrey. Consejera Claudia Zavala, ustedes en el Instituto Nacional Electoral tienen modelos matemáticos. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes de votación para el próximo domingo 6 de junio, sobre todo considerando estos dos fenómenos, tanto el tema como de la pandemia como el tema de la inseguridad? ¿Qué están previendo ustedes que la votación va a ser histórica, va a ser una votación normal para estas elecciones intermedias, o la efervescencia política que se ha dado previamente va a motivar que la participación sea copiosa? ¿Qué están viendo ustedes, consejera Claudia?
Yo creo que hay un elemento que nos hace ser optimistas en que la pandemia no va a afectar el ejercicio del voto, y es que en este proceso hayan aceptado ser funcionarios, representantes, observadores, todo este esquema ciudadano, y lo que yo veo por esta aceptación es que van a ser las mismas condiciones para el electorado, que vamos a salir a votar en las condiciones que siempre hemos salido a votar. Hoy quizá hay un elemento en el que hay un llamado en redes sociales, que también esto es un tema importante porque son más medios de comunicación. Ustedes mismos nos están ahora invitando a tener esta charla, en donde lo que tratamos de generar es la invitación de ejercer nuestro derecho a voto. Así que yo veo que la pandemia no será un factor que nos impida el ejercicio del voto. Y además, también nos hemos ocupado desde la autoridad a difundir, a hacer del conocimiento a la ciudadanía que es seguro ir a votar, que previmos este modelo en el que, acompañado de un grupo de expertos, médicos expertos que nos han guiado, a quienes agradezco desde este momento, de cómo generar los protocolos para el cuidado de la salud de todas las personas, de quienes van a estar adentro de la casilla ejerciendo funciones y quienes vamos a ir a votar. De asumir esta parte, atender las recomendaciones, lo que hemos diseñado también, por ejemplo, para que la medida de distancia, la distancia que se requiere para hacer la fila, todas esas condiciones, yo creo que vamos a tener un nivel de participación, como la ciudadanía siempre nos ha estado mostrando que quiere acudir en estos procesos electorales. Generalmente lo que tenemos en estadística es que en el proceso intermedio, que es este, donde no nada más elige a diputados y diputadas federales, es un poco menor el nivel de participación. Yo espero que lo conservemos y que lo aumentemos en la medida de lo posible, tenemos que cerrar estos 3 días que son la invitación exclusivamente para votar, para este ejercicio de nuestro derecho, de este poder que tenemos así los ciudadanos. Me parece que estamos generando este modelo de comunicación que invite a jóvenes, a adultos mayores, a adultos plenos, a todas las personas con derecho a voto a acudir a las urnas en estas condiciones de certeza y de seguridad. Entonces yo creo que podemos tener optimismo para revisar que la pandemia no va a ser un factor que nos limite estas posibilidades de voto.
Pues ahí está el mensaje, consejeras Claudia Zavala y Carla Humphrey, ni violencia, ni pandemia, inhiben el voto, y creo que es importante que la gente sepa que puede ir a votar con ciertas medidas, sobre todo por el tema de la pandemia, pero que es seguro, como dice la consejera, ir a votar. Y ya estamos en la recta final, un par de minutitos quisiéramos robarles para preguntarles cómo visualizan el día 7 de junio. Y por lo que sigue, ¿seguiremos igual o peor de polarizados, consejera Carla Humphrey?
Yo creo que esto partirá de un ejercicio ciudadano de apropiarse de las elecciones, de ir a votar, de expresar la opinión en las urnas y después obviamente de que se cuenten los votos de cada una y cada uno de los ciudadanos. El 7 de junio amaneceremos con un escenario de un PREF prácticamente finalizado, un control rápido también, tanto de la elección de diputaciones federales como de las 15 gubernaturas que estarán en juego en este proceso electoral. Recordemos que en este sistema nacional electoral, el INE, digamos que establece ciertas reglas, pero cada entidad federativa, y creo que hay que decirlo muy claramente, porque luego todo parece que es competencia del INE y no es así. Cada entidad federativa tiene su autoridad electoral encargada de sus elecciones locales, como son las gubernaturas, las diputaciones locales, las alcaldías o las presidencias municipales. Y creo que en este momento, bueno, hasta el miércoles 8 de junio empezaremos los cómputos, discusiones de los votos, que son las medidas de las que creo que con tecnología podemos tener resultados mucho más al alcance, reduciendo tiempos y abaratando costos. Pero bueno, en este proceso electoral empezaremos a tener un escenario postelectoral en que tendremos resultados ya del cómputo y escrutinio a partir del miércoles siguiente, eso dice la ley, al día de la jornada electoral. Y por tanto, pues todavía estamos dilucidando diversos temas en relación con la votación. Y luego viene una parte muy relevante, que es la relacionada con el financiamiento, los ingresos y egresos de los partidos políticos y de las candidaturas en el proceso electoral. Y recordemos que esto puede incidir en distintas formas en las que tenemos que evaluar, y también las autoridades jurisdiccionales, si se cumplieron con los marcos normativos respecto de los ingresos y egresos para las campañas electorales. Topes de gastos de campaña, primero que nada, pero también si los recursos son lícitos o ilícitos dentro de las campañas electorales. Así que creo que a partir de ahí, al 22 de julio, que tenemos como autoridad electoral el tiempo para determinar si se rebasaron o no los topes de gastos de campaña, y hasta el 23 de agosto, que se determina la asignación de diputaciones plurinominales, todavía tenemos un buen tramo en el que tendremos que seguir trabajando, y que además se juntará con el proceso para organizar la consulta popular.
Gracias, consejera Carla Humphrey. Consejera Claudia Zavala, ¿cómo visualizas tú el día después, en un par de minutitos, sobre todo porque se ha pensado que se van a judicializar mucho estas elecciones?
Lo visualizo como siempre nos ha mostrado la ciudadanía, en paz, en armonía, continuando con nuestras actividades porque recreamos la democracia, pero también porque hay algo elemental. Ese día de las elecciones en la noche, yo voy a tener afuera de mi casilla los resultados de mi casilla. Voy a tener insumos para consultar el momento a momento de cómo van llegando las actas de resultados. Y sobre todo, Jorge, vamos a tener conteos rápidos. que les vamos a dar estimaciones de cómo están los resultados, unas de las tendencias de los resultados. Lo vamos a hacer para las diputaciones federales y también para las 15 gubernaturas. Entonces, la ciudadanía va a poder estar enterada de ello. El proceso jurisdiccional es muy común siempre. Yo lo que sí les diría a la ciudadanía, a las personas, es estén atentas a lo que las autoridades electorales, tanto en los estados como en el INE, en el caso de la Cámara de Diputados, vamos a salir a dar de tendencias en los resultados. Eso es importante porque nos aproxima a ver si hay resultados cerrados, si la tendencia dice que hay posibilidad de triunfo de alguna fuerza política, y eso es lo verdadero, porque normalmente las fuerzas políticas candidatos salen a proclamarse cuando cierran las casillas. Todavía ahí no hay una definición de parte de las autoridades. Así que veamos la información de las autoridades, consultemos los PREPs momento a momento para que nosotros podamos estar tranquilos y, como siempre, recrear la democracia en paz.
Claro, y que no acabemos a jirones, ¿no? Como ahorita estamos en una situación sumamente polarizada. Pues muchísimas gracias, consejeras Carla Humphrey y Claudia Zavala, por ayudarnos a pues comentar con el auditorio los pormenores de lo que viene, de lo que se puede hacer, y que, bueno, sobre todo, que se puede ir a votar y votar con seguridad. Muchísimas gracias, consejeras. Alfredo, pues ya se acabó el tiempo.
Se acabó el tiempo y no nos resta más que...